Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Chile amanece hoy con una noticia que va a marcar esta década. Después de meses de tramitación, después de los vetos, después del requerimiento ante el Tribunal Constitucional, la Ley de Reconstrucción Nacional superó su última prueba. Anoche, pasadas las 10, el Tribunal Constitucional falló. Y en lo medular, la ley quedó firme. La invariabilidad tributaria, el corazón de esta reforma, la herramienta que le da certeza 20 años a quien quiere invertir en Chile, está en pie. La ley queda lista para ser promulgada. Digámoslo con todas sus letras. Esto es histórico. ¿Hace cuánto tiempo en este país no se ha aprobado una reforma de esta envergadura, pensada para crecer y no para revertir lo que no tenemos? ¿Hace cuánto que el mensaje hacia el mundo no era, vengan, inviertan, aquí las reglas se respetan? Esta ley intentaron frenar en la sala, en los vetos y en el tribunal. Y aquí está. Pero cuidado con dormirse los laureles. Esta ley no es la meta. Es el punto partida. Una ley no se construye fábricas ni contrata trabajadores por sí sola. Lo que viene ahora es la segunda gran batalla. Y es doble. Seguridad y empleo. Porque ningún inversionista llega a un país donde el crimen organizado dicta las reglas. Y ninguna reactivación es real si no se traduce en trabajo para los chilenos, que hoy lo están pasando mal. Esa es la vara con la que hay que medir lo que sigue. Hoy corresponde reconocer el logro. Se puede. Cuando hay voluntad, cuando hay convicción, cuando no se le tiene miedo a la pelea, se puede. Chile dio el primer paso para ponerse de pie. Ahora, a no soltar el ritmo. Soy Luis Fernando Maquena y esta fue la editorial en La Voz de la Gente.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café House Brand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café House Brand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar. Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177. Jugabet vibra con los primeros títulos de la temporada europea. PSG enfrenta a Aston Villa por la Supercopa de Europa. Y Arsenal se mide ante Manchester City en la Community Shield. Deposita y recibe un free bet del 20% hasta 15 mil pesos. Jugabet, haz tu jugada, haz la legendaria. Juega con responsabilidad.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Los desafíos de la industria también se resuelven desde la universidad. En la Facultad de Ingeniería de la Universidad San Sebastián, 6.500 estudiantes se forman en vinculación temprana con más de 80 empresas a través de una metodología de aprendizaje basado en retos que desarrolla soluciones utilizando tecnologías 4.0, un modelo formativo que crece con la incorporación de Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Mecánica. Conoce nuestras ingenierías en admisión.uss.cl.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente. Con María José Hoffman.
Muy Bienvenidos a esta nueva edición de La Voz de la Gente, día viernes. ¿Cómo están los ánimos aquí con nuestro panel? Quiero partir saludando a Jorge Gómez, investigador de la Fundación para el Progreso. ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, ¿y tú, Luis? ¿Cómo estás?
Aquí, pues, contento de último día de la semana y puras buenas noticias tenemos, como comenté un poquito en la editorial. También tenemos a Juan José Llorente, director legislativo de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo estás, Juanjo?
Estimado Luis Fernando, muchas gracias por volver a invitarme a este tremendo programa.
Sí, pues ya segunda, hay que ver si pasamos a la tercera.
Eso, bueno, hoy día será la definitiva, digamos.
Y la Pía, que nos acompaña hoy día en la conducción, ¿cómo estás, Pía?
Bien, muy contenta aquí con un panel muy joven, así que...
Completo joven.
Harta fundación.
Gracias por lo de joven.
No, bien.
Vamos a hacer un análisis técnico hoy día sí. Con los centros de estudio. Oye, quería partir con un poquito siguiendo la línea de la editorial. Jorge, ¿cómo lo ves esta aprobación? Ya ha terminado todos los trámites, esto ya está listo, el proyecto de reconstrucción. ¿Es tan histórico? Me estoy engrupiendo con el dato que di en la editorial.
Fíjate que yo lo pensé y estoy de acuerdo contigo. ¿Y sabes por qué? Porque aquí hay una ratificación de la institucionalidad en varios aspectos. Primero, partamos porque la oposición está validando al Tribunal Constitucional, una oposición que quería en algún momento eliminar el Tribunal Constitucional, y hoy día lo validan como una entidad que puede mediar en las discrepancias que se producen a nivel del Congreso.
Claro,
y eso la oposición lo aplaude.
Exconvencionales hablando de
Jaime Baza, aplaudiendo el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, ahí hay una ratificación de la institucionalidad, y me parece que esto es histórico porque lo que hace es poner, voy a decirlo así, punto final, al afán de constituyente que marcó a Chile por los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque se ratifica la Constitución como un marco de reglas, no solo donde está el Tribunal Constitucional, sino donde el cual todos los actores se someten o deberían someterse para dirimir sus discrepancias. Y además se ratifica la Constitución como una base a partir de la cual se puede discutir cómo crecer o cómo no crecer. Y eso a mí me parece que es fundamental, porque a partir de eso cambia la señal, y como tú muy bien lo decías en la editorial, se empiezan a dar nuevas certezas para quienes quieren invertir, para quienes quieren fundar empresas, para quienes quieren generar trabajo en este país. Y eso me parece que es clave porque, como decía semana atrás David Bravo, todos los intentos de cambio constitucional lo que derrumbaron fueron las certezas jurídicas que claro, incentivan la inversión y la creación de empleo.
Sí, qué buena noticia. Vemos que se estabiliza un poquito la institucionalidad de la Constitución de, sí, de 1980, validada por quienes quisieron destruirla. Es bien loco el fenómeno. Oye, Juan José, yo quería preguntarte sobre este fallo del TC. ¿Ese es un empate? ¿Quién ganó acá? Porque se discute, depende a quién le pregunten, si es que esto es un triunfo o no, porque la izquierda va a decir que lo lograron porque se cayeron algunas normas, hubieron otras que se mantuvieron, como la invariabilidad tributaria. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, mira, la verdad es que me quedé hasta tarde analizando las distintas, este breve resumen que nos mandó el TC, digamos. Yo lo veo como una victoria del gobierno, pero sin grandes espacios, sin matices, digamos. Ya, en fondo aquí el foco de los intentos de la oposición fue destruir la invariabilidad tributaria. Eso era, digamos, ese era el torpeo que estaba dirigido a la línea de flotación.
El corazón que querían
pegar. Exactamente, y en fondo el TC lo respaldó. Por ende, la verdad es que entiendo que si bien se cayeron un par de normas en el TC, lo fundamental, el núcleo mismo del proyecto sobrevivió, y hoy día yo creo que el gobierno debe celebrar esta instancia, digamos. Muy, muy, muy bien, felicitaciones para ello.
Sí, además que el hay partes del proyecto que no llegaron al TC, que también eran muy centrales, como es la reducción del impuesto y todo lo que tiene que ver con la reconstrucción y los fondos. Entonces, solamente llegaron estas pocas normas al TC. ¿Y cómo lo has visto tú, Pía? ¿Es efectivamente un triunfo del gobierno? El ministro Quiroz salió celebrándolo también en la mañana del día de hoy. ¿Cómo lo has visto?
Sí, yo creo que la izquierda va a buscar algunas explicaciones y algunas líneas argumentales para también llevarse algún triunfo que diga nosotros somos parte de esto. Pero en grosso modo, y yendo hacia lo importante, para el gobierno parte estructural de este proyecto de reconstrucción tenía que ver con instalar la inviabilidad tributaria, o sea, perdón, la invariabilidad tributaria para efectos de producir las certezas jurídicas que hoy día requieren las inversiones en nuestro país para instalarse y hacer sus desarrollos. Y en ese sentido creo que es un éxito. Creo que a la larga, si tú miras lo que el ministro Quiroz planteó en marzo, que parecía una cosa bien inabordable, porque claro, decía, en este país estamos lejos de poder abordar todo lo que dice hubiese este ministro, personalmente a mí todo me gustaba. Yo decía, este proyecto se va a tramitar en un año por lo menos y vamos a terminar con la mitad de las cosas. El proyecto se tramita en 4 meses y termina con la estructura que el ministro presentó y que de la verdad que da origen a este proyecto, donde el corazón es esta norma que ayer el TC ratifica y que además es la que le dio éxito a Chile durante los años 90. La invariabilidad tributaria es la norma probablemente más estructural que permitió que Chile creciera en los años 90 como creció y el país se desarrollara como nosotros vimos que se desarrolló. Y eso creo que es un factor fundamental.
Sí, súper ambiciosa la norma inicialmente y uno veía con... Yo me acuerdo, también tenía su desconfianza de la tramitación, su desconfianza de que se lograran los apoyos, pero efectivamente es un tremendo triunfo para el equipo del ministro Quirós, para también el subsecretario que terminó saliendo, pero que yo creo hizo una tremenda pega, Juan Pablo Rodríguez, sí,
de todas maneras
logró hacer avanzar esta, claro, esta reforma, hizo una tremenda pega y eso es indiscutible, también hay que reconocerlo, porque somos malos para celebrar a veces cuando las cosas salen bien, porque yo veo que ya en las discusiones son otras, las noticias ya como que ok, check, y vamos con lo que viene. Entonces, la derecha cae en eso de que no se da el tiempo de darse bombo, darse platillo, aplaudirse un poquito, y yo creo que hay un problema comunicacional ahí. ¿Cómo lo ves tú, Jorge? Porque siento que ya estamos pensando, y pasó el día que se aprobó, que al día siguiente se presenta el paquete de medidas de seguridad.
Claro.
Es decir, vamos con lo siguiente, vamos con lo que viene. Nos falta un poquito de salir a explicar, salir a reconocer. Esa pega comunicacional, siento que somos malos para aplaudirnos a nosotros.
Sí, y fíjate que tú lo describes muy bien, porque finalmente se produce este triunfo legislativo, digámoslo así, porque la reforma en el fondo es aprobada no de manera compleja, sino que más bien holgada, digámoslo así. Incluso el mismo ministro Quirós en una entrevista en televisión lo ratificaba esto. Y sin embargo, no se hace mucho bombo de esta situación. Y yo creo que debería hacerse el anuncio desde el punto de vista de las implicancias que tiene. Mm. Pero además, y esto es clave, cuando tú ganas, ya sea en el fútbol, tú igual tienes que celebrar, aunque los derrotados estén ahí un poco cabizbajo. Y yo creo que hoy día también se ve la derrota de la oposición, porque finalmente la oposición no logra frenar esto en el Congreso y tiene que recurrir al árbitro. Tiene que ir a llorar a la FIFA. Exactamente, y la FIFA además no les compra mucho el reclamo. Entonces, claramente aquí hay unos vencedores, digámoslo así en términos futbolístico, que no están celebrando el triunfo. Y yo creo que tienen que hacerlo. Mm. Está bien anunciar o prepararse para el próximo partido, pero tienen que celebrar que lograron esto. Y yo creo que hay flancos que tienen que jugarse a dos bandas. Es decir, por un lado tienes que celebrar y por otro tienes que ir preparando el terreno.
No significa paralizar por estar celebrando.
Exactamente. Pero yo creo que eso falta hacerlo con más ahínco.
¿Tú, Juanjo, has visto esta falta de darse un tiempo o estás de acuerdo? Aunque yo creo que es una buena señal también. Habla bien de un gobierno que está ocupado, está haciendo cosas. Sí. Terminamos esto, pasamos al siguiente.
Eso es un poco lo que te quería comentar. En fondo, pues, comparto la necesidad de tener que celebrar un gran triunfo. Eso yo creo que le hace muy bien, incluso a la interna de los equipos, digamos. Como,
sí, claro,
obvio, vamos, chiquillos, claro, que ya vamos por la próxima, digamos. Pero también creo que no podemos olvidar esa esencia con la que empezó este gobierno, particularmente este gobierno de emergencia, ¿no? Esta lógica en que teníamos que avanzar sin frenar ni un segundo. Y yo creo que esta lógica de no entrar a celebrar, de no parar un segundo y vamos con la segunda gran propuesta de proyectos de ley, digamos, tiene que ver con eso, tiene que ver con esa urgencia que el mismo gobierno se autoasignó en su esencia, digamos, cuando asumió en marzo.
Claro, responde también a la lógica de la emergencia, de que esto es para ayer y que todo sigue. A mí me parece que también tiene un punto, pero falta eso, porque hoy día con el tema del apoyo, con el tema de la encuesta, uno tiene que trabajar esas cosas, no se dan solas, y a veces caemos en el error de pensar que porque hacemos buena gestión, porque sacamos las cosas adelante, basta. Y yo creo que eso no basta.
No, y aparte hay una particularidad. Los efectos de este proyecto no son de un plazo inmediato.
Para nada.
Claro. Y por tanto, hay que explicar muy bien cuáles van a ser los efectos, en qué se traduce, para que la ciudadanía entienda que este triunfo va a tener una expectativa de mejora de la calidad de vida para todos, pero en bastantes años más. Y eso hay que explicarlo.
Y es poco sexy esa explicación.
Es poco sexy. Y por eso tenemos que avanzar también en otras cosas, y hay que impulsar otras medidas, y hay que poner energía en desarrollar un proyecto que fortalezca el empleo hoy día, en que saquemos a las mujeres del déficit que tiene hoy día para encontrar empleo de forma rápida, rápida, expedita, en los próximos meses, que se note un cambio en eso. Y yo creo que hay buenas ideas, hay buenas propuestas. Vamos a hablar después de temas de seguridad. Pero claro, nosotros tenemos un ánimo derrotista permanente que nos impide ver lo positivo. Y anoche estaban todos alegando por los chats, por el impasse con la ministra del Deporte. Tremendo impasse, lo conversaremos después. Pero no rompamos con aquello que es más estructural, que es ir avanzando en temas que son urgentes para los chilenos. El tema de la seguridad, el tema del empleo y el tema del desarrollo económico, para que nuestro país pueda seguir avanzando y pueda tener proyecciones de futuro, probablemente es de lo más estructural, y en eso este gobierno ha ido avanzando, además, en forma responsable, pero también muy rápida.
Sí, ha sido encuentro muy, muy positivo ver cómo se cumple con lo que se prometió. Porque no son sorpresas, ¿no? Se pusieron creativos, están haciendo lo que se les dijo en campaña.
Claro.
Entonces, también aquí te quería llevar un poquito, Jorge, a lo que pasó el día de ayer con esta cárcel de alta seguridad que se hacen estos traslados. ¿Cómo has visto este? O sea, de hecho utilizan el mismo nombre que se utilizaba en campaña, el plan Cancerbero.
Cancerbero.
¿Y cómo has visto esa política, esa gestión? Yo creo que son tremendas señales de que el gobierno es de emergencia, los problemas en las cárceles, tenemos que solucionarlo para ayer.
A ver, yo creo que ahí hay un punto que es clave, porque todo esto, y como tú bien dices, Luis, el tema es dar señales. Y aquí hay una señal muy, muy clara respecto a lo que se hace ayer, de cómo se va a confrontar esencialmente al crimen organizado. Y aquí se plantea una lógica que rompe con lo que ha sido probablemente la política carcelaria en los últimos 20 años, donde de alguna manera u otra no hay ninguna clase de distinción respecto a el tipo de población penal que existe. Y acá la señal que se hace es que aquellos que estén en delitos de alta connotación, que estén ligados con el crimen organizado, no solo van a ser uniformados, que eso yo creo que debería ser la base mínima, sino que además van a ser situados en lugares específicos con un mayor control sobre ellos, a diferencia de una población penal distinta. Es decir, hay población penal que no tiene la misma connotación que un jefe de un cartel de droga o de una estructura de crimen organizado. Por lo tanto, la señal es muy clara de qué es lo que se va a atacar. Y me parece que es una primera buena señal. Ahora, yo creo que el gobierno tiene que profundizar en su mirada hacia una reforma del sistema carcelario más profunda. Porque claro, aquí hay que atacar varios flancos para, en el fondo, desarmar la estructura del crimen organizado. Y yo creo que la patita siguiente, digámoslo así, debería ser el foco en la reinserción, porque no tiene sentido crear muchas cárceles para meter gente, sino que deberíamos hacerlas para que cada vez menos gente esté reincidiendo, porque ese es un problema que nosotros tenemos grave.
Pero nos pasa mucho que a veces creemos que todo se soluciona con proyectos de ley, todo se soluciona con grandes reformas, y este es un ejemplo de que a veces basta gestión, basta ponerse a trabajar, basta, porque no hay ni un proyecto de ley asociado a esta gestión de las cárceles de alta seguridad, no lo necesitáis en gran medida. Entonces, ¿cómo lo ves tú, Juanjo, como asesor legislativo, que a veces las soluciones no siempre vienen del Congreso y a veces se puede avanzar por otras vías? Yo creo que yo lo encuentro positivo. A mí me gusta la idea de no legislar por legislar. A veces caemos en el sobreregular las cosas. Cualquier problema es como proyecto de ley, y a veces no es necesario.
Lo comparto absolutamente. Mira, creo que tenemos las normas suficientes en nuestro ordenamiento jurídico como para poder dar una solución a temas de seguridad. Me parece además que la ejecución ayer de este famoso plan Cancerbero fue extraordinaria, ¿no? Fue una puesta en escena. Yo la encontré buenísima.
Como de Hollywood ahí.
Sí, no, creo que en fondo son esos pequeños detalles comunicacionales en la cual aporta a entregarle una sensación de seguridad a la población. No, aquí estamos haciendo algo, ¿ya? Y un poco volviendo a la pregunta en cuanto a la ley y la necesidad de tener que seguir innovando en nuestro ordenamiento jurídico, repito, yo creo que no es necesario. Yo creo que aquí hay mucha gestión más que, o sea, se requiere mucha gestión más que nuevas leyes. Y las leyes ya están, o sea, basta con recordar el fast track legislativo impuesto por el ex senador Coloma, digamos, que ya con eso creo que ya dotamos lo suficiente herramientas.
Oye, se nos sumó Fernando Cartes. ¿Cómo estás, Fernando?
Bien, pues yo pensaba que me sumaba a parchar un día viernes.
Jamás.
Que era desde escasa convocatoria, el Antonio Escribano. Ahí
tuvimos gran convocatoria.
Mejor llegamos un enroque entre nuevas voces y la voz de la gente, pero veo que me sumo a un gran panel con gran equipo.
Sí. ¿Cómo has visto el despliegue con el tema de las cárceles, como este traslado de presos?
Sí.
Yo creo que son señales súper positivas, son señales que dicen, oye, por ahí va la cosa, no costaba, no se necesitaba una gran reforma.
Mira, son varias cosas. La primera, vi a varios enojados por la tipografía del plan Cancerbero.
Porque utilizaba la lógica de campaña.
Y qué locura.
Y que te decían, mira, esto parece el lanzamiento de una película u otra cosa y no un plan institucional de Estado. Mira, yo creo que si vamos a estar preocupados de pequeñeces de ese estilo, no nos dediquemos a lo público, digamos, porque en esto hay que estar preocupados de los grandes temas, pensando por hacerle bien a las personas. Y en esa línea ya me parece que hay una máxima de trabajo del gobierno del presidente José Antonio Kast que queda muy representada, no solo en el plan Cancerbero, sino que también en la COTE, en este plan para luchar contra el crimen organizado y las organizaciones terroristas. Me parece que queda muy representado en cómo se impulsó la mega reforma, este proyecto de reconstrucción nacional. ¿Y cuál es esta máxima de trabajo? Es que hay que hacer las cosas antes. Este gobierno ha venido haciendo las cosas antes de como las ha venido haciendo otros gobiernos y en general la política. Hay que hacer las cosas mejor y hay que hacer más cosas.
Más cosas,
y
claro,
eso
más
yo frentes. Creo que hacer antes, hacer más y hacer mejor es una máxima de trabajo que este gobierno está siguiendo y que en buena hora, digamos, es decir, en un país que venía subiendo impuestos en los últimos 40 años, este gobierno dice, pongámosle coto, bajemos impuestos por primera vez en 40 años. En un país que se había olvidado de modernizar su legislación o adaptarla al contexto actual del crimen organizado, distinguiendo entre organizaciones terroristas y organizaciones criminales, entendiendo que tienen fines distintos y en consecuencia naturalmente hay formas diferentes de enfrentarlas. Bueno, ahí me parece que hay una buena señal, como tú decías, por parte del gobierno y espero que también por parte del Parlamento. Ahora, quizás con el ímpetu por venirme sumando algo tarde al panel, me excuso, estaba grabando Ideas y Sociedad en Agricultura TV. Pero si uno lee el Congreso Ideológico del Frente Amplio, ese Congreso Ideológico Estratégico que...
No han soltado ni una idea.
Que promulgan hace un par de semanas. No, es extraordinario porque identifican problemas reales del Chile actual. Dicen, mira, hoy día hay un problema de seguridad, hay un problema de salud, un problema de educación, hay un problema del costo de vida. Ok, uno dice, mira, el Frente Amplio maduró, no es el mismo que promovía las ideas refundacionales del 2020.
Congelémoslo arriendo.
Pero claro, cuando te vas a la forma de hacer las cosas, dicen, mira, el Frente Amplio tiene una vocación... de impugnar la realidad neoliberal, el gran problema de la sociedad es de la lucha de clases, lo mismo que plantea Marx hace 170 años, digamos. El Frente Amplio hoy día habla de la dominación capitalista, de la estructura de dominación social, hablan en términos de hace 170 años, es decir, no han cambiado la lógica marxista o neomarxista, plantean que la educación es una cuestión instrumental. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque naturalmente, si siguen en esa misma lógica, no van a estar de acuerdo con este tipo de planes que buscan mejorar la vida de las personas en una cuestión que a ellos les complica y que incluso lo han reconocido como uno de sus errores, que es en este caso la seguridad.
Bueno, vamos a ver si es que con las medidas de seguridad que se vienen en el Frente Amplio, el Partido Comunista, se estarán dispuestos a moverse una coma, apoyar algo para variar. Ahora nos vamos a una breve pausa y ya seguimos conversando aquí en La Voz de la Gente.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu cuenta 2 metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y automotrizjulioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Desde el Concorde, que yo he visto que todos los aviones comerciales siguen siendo iguales. El Concorde, cuando ya era joven, lo vi una vez aterrizando y de verdad era una cosa impresionante. Ahora nadie lo va a poder ver porque ya no existen los Concorde, pues ya no vuelan ya. Pero los aviones son los mismos, el mismo fuselaje con dos pasillos de hace, no sé, 50 años y no ha cambiado nada. Entonces ahora Estados Unidos se puso las pilas con un proyecto que se llama Jet Zero, apoyado por el gobierno y por empresas privadas, para que el Boeing siga haciendo la misma cosa hace 50 años con dos pasillitos, lo hacen de un lado. Este es una mantarraya, como el avión espía de Martin Lockheed, pero comercial. Dos turbinas atrás, como una mantarraya, como dije, sin fuselaje, una pura pieza nomás, incluía las alas y todo, una cosa bien simpática. En el programa de TV Cable tengo las imágenes y lo estoy mostrando en estos días. ¿Y cuál es la gracia? Que es mucho más ancho. Entonces, en vez de tener dos pasillitos, tiene cuatro pasillos. Y los baños no van a ser esa cosa que al lado del asiento está la cola. No, ahora van a ser unas salas espaciosas donde van a estar los baños. O sea, no va a estar al lado del asiento el que está sentado delante. Jet Zero se llama la compañía y dicen que el 2027 están los primeros vuelos de prueba de esto que va a ser el futuro de la aviación comercial, Dios mediante. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de automotrizjulioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y Anfrus Motors.
Hola, soy Mario Anfrus. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrus Motors en Parque Arauco.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
WhatsApp. Sí, por WhatsApp con Chile Express. Sin apps ni registro. Adelanta tus envíos escribiendo al más 569-8442-1177 y entrega en nuestras sucursales o drop-off. Cuenta Dos Metas de AFP Habitat es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online en afphabitat.cl. GTD. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. GTD, más que tecnología. Y los pescadores industriales del Biobío ponen al centro el cuidado de los ecosistemas marinos y toda su tecnología para que cada alimento que elaboren llegue con la mejor calidad a las mesas de Chile.
Te invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión. Así es, estamos en la tele. Claro 518, BTR 47, GTD 143, Telsur 143, Mundo 114 y Zapping 166. Y como aquí es costumbre y estamos en La Voz de la Gente, vamos a ver qué nos dicen desde Instagram y desde la transmisión en vivo de YouTube.
¿Cómo están los comentarios hoy día, Lucho?
Están buenos los comentarios. A ver, Opinión Libre, que siempre nos comenta aquí muy elocuente, dice: más sobriedad, menos show. Ser fome no implica comunicar mal. Yo creo que en la vida, en el mundo que vivimos del TikTok, de la atención de los 12 segundos, que estás compitiendo con las redes sociales, que son explosiones, Red Bull haciendo pirueta, a veces se necesita un poquito de show. Sería, o sea, no es el ideal, pero es la realidad en la que vivimos y uno no puede negarse a entenderlo así. Francisca nos dice, gran noticia para Chile, más inversión significa más empleo y oportunidades. Ojalá algunos dejaran de pensar solo en bloquear. Bueno, difícil que cambie eso en el futuro cercano cuando tenemos ciertos sectores en el Congreso que le importa bien poco lo que se le proponga. Si es que se le propone algo desde el gobierno de José Antonio Kast, para ellos tiene un costo muy grande decir que sí, tiene un costo muy grande sumarse y les va a salir más fácil hacer un portazo, y es lo que hemos visto históricamente. Volviendo ya a nuestra conversación, estamos con Jorge Gómez, investigador de la Fundación para el Progreso, Pia Margarit, Juan José Llorente, director legislativo de Fundación Jaime Guzmán, y Fernando Cartes, creador de contenido político.
El joven del grupo, que además se sumó hace poquito, así que le vamos a dar más espacio también. El más
pura,
joven.
Pura juventud joven. En este pura grupo.
Somos todos jóvenes.
Somos todos.
Sí. Oye, yo quería llevarlo a una polémica que ya el día de ayer se supo que la ministra Natalia Ducó deja el cargo junto con su subsecretario. Jorge, ¿cómo has visto esto? ¿Es una señal de que cuando hay problemas el gobierno actúa rápido? ¿Se demoró en actuar? ¿Cómo has visto esta salida de la ministra Ducó?
No, yo creo que esto calza muy bien con lo que ha tratado de dar como señal el gobierno de que va a ser exigente con sus miembros y sus funcionarios. Y acá el problema radica esencialmente en que la ministra dice que hizo una cosa, pero en realidad hizo otra. Es decir, miente ante la Contraloría. Yo creo que ese es el problema.
Esa es la gravedad.
Que genera la gravedad del asunto, incluso más allá del hecho de haber usado el vehículo fiscal. Y en eso el gobierno creo que es coherente con lo que se anuncia. Porque a propósito de efectivamente la prudencia y la seriedad, yo creo que hay cuestiones mínimas que el gobierno ha planteado como criterios para su funcionamiento que tiene que hacerlos valer y hacerlos cumplir. Y en este caso lo está haciendo porque una ministra no puede mentir frente a una entidad como Contraloría ante una situación que es compleja y que la complica a ella. Pero yo creo que está bien que el gobierno les exija a sus miembros una altura más allá de lo que se espera del común de la gente. Yo creo que eso está bien.
Oye, Fernando, ¿tú crees que esto responde al criterio generalizado de, por lo mismo que, por ejemplo, el tema que vemos con los exámenes de droga, sí, con incumplimiento ante Contraloría? ¿El que incumple se va o hay una razón política, hay un problema detrás? A ver, ¿cómo lo ves tú?
Hay coherencia, al menos en la forma actual. Uno puede estar de acuerdo o no, por ejemplo, con lo de Juan Pablo Rodríguez. Uno puede decir, mira, hubiese esperado un segundo test de droga, entendiendo los porcentajes de error que tienen no solamente el test en sí mismo, sino también la cadena de cuidado y otras cosas. Pero hay una coherencia en algún tipo de cuestionamiento desde el punto de vista legal o desde el punto de vista de las normas que el gobierno impuso como estándar de probidad o de servicio de sus funcionarios, de confianza o no tan de confianza. Bueno, hay una forma de actuar que es coherente. Y respecto a lo de la ministra Ducó, yo creo que, y voy a ser crítico al respecto, yo creo que la ministra Ducó no tuvo una buena gestión ni performance. Yo creo que es de las ministras más débiles del gabinete. Creo que lo que pasó con BTS fue absolutamente
gratuito,
indefendible, es decir, tres versiones distintas de la ministra, que no haya querido sentarse a negociar con una productora que debe ser una de las productoras más grandes de Sudamérica frente a un concierto que iban a dar quienes tocaron en la final del mundial.
Ese era el nivel de lo que estaba hablando.
Es decir, era una cuestión que uno lo veía y no tiene ni pies ni cabeza. Planteemos las soluciones, conversémoslo, veamos financiamiento para mejorar el Estadio Nacional, pero no nos pongamos,
se atrincheró,
y no nos atrincheremos en estas posiciones. Cuando planteo que dentro de las prioridades del Ministerio de Deporte era la ropa bonita para los deportistas, que yo entiendo lo que quiso decir, pero esto nos habla pero que nos va hablando de la desconexión o de la falta de habilidad política que se van acumulando a poco las pequeñas faltas y que lamentablemente terminan por tener una ministra con muy baja aprobación, que no es lo más relevante pero influye, y además con una performance que no convencía ni a los ajenos y al parecer tampoco a los propios. Y ahí creo que es una decisión correcta del gobierno después de lo que vimos con el chofer.
Juan José, ¿tú cómo has visto esta aplicación de criterios? Yo creo que a mí me parece que es bastante la forma más justa de operar. Si tú dices, estos son los criterios y si los cumplen, sí, se hace esto. No te da lugar para dudas, no te da lugar para opiniones. Yo creo que ha funcionado bien. ¿Cómo lo has visto tú?
Mira, yo también creo que ha funcionado bien y particularmente me gustaría destacar ese cambio de mando que ha habido en comparación con el gobierno anterior, ¿no? El gobierno anterior estábamos acostumbrados a siempre enterarnos como del cagüín,
que lo pillaban,
¿no? Era, oye, que lo pillaban por acá, que oye, le sacaron una foto, que lo vimos por aquí. me da la sensación de que el gobierno está actuando de una manera mucho más transparente. O sea, oye, identificamos un problema, se solucionó, se pidió la renuncia. Sí. Me parece que es mucho más transparente, es mucho más justo y además te establece un estándar previsible para el resto de funcionarios. En fondo digo,
claro,
yo sé hasta dónde llego, digamos. No puedo, usar el auto fiscal para carretear. Y ya quedó claro que ese es el estándar, digamos, ¿no? Así claro. Que la verdad lo encuentro correcto.
Oye, Pía, yo te quería preguntar si es que esto también responde a un poquito el diseño de tener gente que no está involucrada en política desde hace tiempo. Porque Natalia Ducó era una apuesta en ese sentido, de una deportista de alto rendimiento, pero que quizás no tenía la experiencia política necesaria para el cargo de ministro, porque por mucho que ella se maneje mucho en su rubro, la política tiene sus formas, tiene su técnica, tiene su arte. Entonces, no sé cómo lo ves tú desde ¿se necesitan políticos en estos cargos o no necesariamente?
Mira, este tema, voy a ser bien franca, yo creo que es un revés muy incómodo para el gobierno en un muy buen momento el gobierno.
Sí, una pena, porque opaca.
Opaca.
Sí. En una gran semana, digamos.
En una gran semana.
Era una gran semana.
Entonces, lamentablemente, y aquí también hay que tratar de destruir, una cosa que se va a mejorar. El gobierno toma una decisión correcta, la saca porque era inapropiado lo que hizo la ministra, y por lo tanto tomó la medida que tenía que tomar. Pero lamentablemente llega en un mal momento. Y aquí hay que mirar un poco lo que tú dices, el origen de por qué se gatilla esta decisión. Y yo creo que aquí hay errores en ciertos nombramientos. Lamento que además sean mujeres. Yo aquí tú sabes claro. Que tengo una fibra sensible. Van tres ministros afuera por razones correctas, pero lamentablemente son tres mujeres. Y eso creo que es una señal complicada para el gobierno. Yo soy de las que creo que este gobierno tiene que empezar a hacer ciertos gestos hacia las mujeres en general. No quiere decir que sea un gobierno feminista en ningún caso, porque sabemos hacia dónde conduce eso, y a las mujeres de Chile no les ayuda en nada tener un gobierno feminista, y ya lo vivimos. Pero sí creo que hay señales que son importantes. Pero yendo a la base de tu pregunta, de verdad, o buscas a alguien por sus capacidades en ciertos temas, y no tengo duda, no tengo absolutamente ninguna duda que hay muchas mujeres muy capaces de cumplir un rol de ministra de Estado en distintas materias, o buscas a alguien que tenga experiencia política, ¿eh? Porque no es casualidad que las tres personas que caen en este gobierno, las tres ministras sí. De Estado, que el gobierno tiene que sacar de forma abrupta, sin pensarlo, o sea, sin tener muchas alternativas, son personas que no tienen experiencia política, sí. Que tampoco son tan especialistas en sus materias, y que no han tenido la oportunidad anterior de avanzar en temas que son vitales como el tema del deporte y conocer lo que pasa con el mundo deportivo. Y yo creo que eso es una falta en la designación. La ministra Ducó, evidentemente deportista de excelencia, grandes méritos y mucho mucho mérito que contar acerca de su carrera deportiva, pero aquí necesitabas un gestor o alguien que conociera sí. Del medio. Lo de BTS, quiero ir hacia el punto que señala Fernando. Claro, a uno no le afecta porque generacionalmente como que...
Pero no eres muy fan de BTS.
Perdón, pero al principio no lo dimensioné.
Fernando es parte de la ARMY.
No, yo lo digo muy ajeno a la... Lo digo desde una posición muy ajena a las ARMY, pero no, si esto pasara con... No sé, con alguna banda
Guns N' Roses.
Con alguna
no,
banda
me muero.
Sí, claro.
No, pero yo te compro el punto, Fernando, porque fue un problema totalmente gratuito.
Que quedé como un army de...
Sí. No, pero es un problema gratuito. En un ecosistema de personas que escuchen, que además son sanas, que entiendo que...
Son generalmente niñas chicas.
Son gente, adolescentes, que son, entiendo, además por una cultura determinada que ellos representan, bastante sano. No tan ajeno a nuestro sector político, incluso. Es una tontera.
Son como embajadores de la ONU.
Claro,
de...
Sí, no es una banda diabólica. No, digamos, claro. Que ahí uno podría decir...
Ya, pensémoslo.
Demos una vuelta.
Que también sería raro, pero...
no es el caso.
Pero además, por favor, busquemos personas que tengan las características para ejercer los cargos. Son muy importantes. Sí. Y para entender ciertas cosas y tener la inteligencia de entender que hay ciertas sensibilidades que hay que cuidar. Aquí también habían muchas acusaciones de maltrato, no me voy a hacer cargo de eso porque evidentemente no tengo ninguna evidencia, pero de problemas y conflictos con el subsecretario, muchas de esas cosas se dijeron, pero en el fondo lo importante es que tengamos ministros aptos para ejercer sus cargos o con habilidades políticas para manejar lo que les toca administrar, que es un cargo complejo, de mucha responsabilidad y que requiere tomar decisiones con buenos equipos y con gente preparada para eso.
Oye, sobre el punto, yo creo que el gobierno sabe hacerlo, sabe elegir también. Sí. O sea, yo veo, por ejemplo, a la ministra Arzola en educación.
Es notable.
Es notable. O sea, los cambios que está impulsando en materia educativa, estamos atentando el tema de la tómbola, las escuelas protegidas, sacando todos estos proyectos en 6 meses. Lo mismo en medio ambiente. O sea,
demanda insatisfecha.
Oye, el otro día, perdona, me tocó entrevistar a la ministra Maestro Malí. Notable la ministra, ponderada.
He recibido muy buenos comentarios de ella. No he tenido la suerte de conocerla, pero tengo muy buenos comentarios.
Oye, ya quedando ya menos minutos, quiero terminar con otra buena noticia de parte también del Ministerio de Salud, porque es el Plan Enlace, que es una firma, un convenio entre el MINSAL, FONASA y la Caja Los Andes. ¿Qué hace este convenio? Inicia una alianza público-privada para reducir las listas de espera no GES en el marco del Plan de Enlace MINSAL de Red Integrada de Servicios de Salud y Sociedad Civil Organizada. 50.000 personas podrían acceder a tratamientos no GES con copago cero. O sea, aquí yo creo que hay un cambio de mano que es bien de fondo, es bien de filosófico, de la idea de que el privado tiene algo que decir en esto, de que el privado tiene algo que aportar en esto. Porque esto son alianzas público-privadas. Sí. Lo mismo con la alerta oncológica y todo esto para avanzar en eso. El gobierno tiene claro que así es como se logran las cosas, que él no va a hacerlo solo, él no puede hacerlo solo. Y ese cambio respecto al gobierno anterior yo creo que ha sido brutal. ¿Cómo lo has visto, Fernando, el cambio de mirada del aporte del privado?
Yo creo que es parte de lo que hemos visto en seguridad, en el proyecto de reconstrucción nacional.
Cárcel
de
concesionada.
Que es venir haciendo las cosas distintas a como se han venido haciendo los últimos 30, 40 años. Es decir, las concesiones hace 20 años atrás fueron fundamentales en el desarrollo económico y material de Chile, en permitir a las personas mejores condiciones de vida. Ahora, las concesiones comenzaron a ser cuestionadas por cuestiones que podían tener asidero, digamos, por ejemplo, el exceso de cobro a las autopistas, que hoy día es una discusión que hay que tener. Hay que ver si el Estado realmente le vendió de nuevo a las autopistas
lo mismo,
la autopista, al precio de construir una nueva autopista sin construirle, y por eso las tarifas no bajaron, que está en comisión investigadora en el Parlamento. Todo eso hay que evaluarlo, porque digamos acá tiene que haber rigor, tiene que haber,
es para los dos lados,
tiene que exigirse. Pero la concesión también a mí me parece una forma de trabajo que permite poder desarrollar cuestiones con los incentivos correctos para que las obras y lo que se desarrolle quede de la mejor forma posible. Además, cuando el Estado no tiene la capacidad de hacerlo. Y además, yendo a una cuestión de principio, me parece que el gobierno esté potenciando a la sociedad civil, esté permitiendo que exista la concesión y el trabajo público-privado, va a una cuestión más de fondo, que es estructural en las lógicas de desarrollo de un país. Y en esa línea creo que es una decisión correcta, lo veo con muy buenos ojos, lo mismo que lo de las cárceles concesionadas. Y acá lo relevante es el fin. Los impuestos los bajamos porque el fin es que haya inversión, que haya creación de empleo y que las personas puedan vivir mejor. La concesión la hacemos porque creemos que
hay una solución para la vida de las personas.
Correcto, se logra una solución para que las personas puedan vivir mejor o haya una solución para el problema en particular. Y ahí yo creo que hay un cambio de foco respecto a anteponer la ideología frente a la realidad, y que este gobierno está sin esa antojera ideológica, gobernando en tal manera que pareciera, y uno percibe, digamos, que lo central hoy día está haciendo, fuera de la política pequeña, hacerle, y que no se reiterativo con esto, hacerle bien a las personas.
Totalmente de acuerdo. Juan José, ¿has visto este cambio de idea, de principio rector, de que el privado tiene un impulso? Yo lo he visto también en tema de educación, por ejemplo, que ahora estamos con un proyecto de ley para que se puedan abrir nuevos colegios, que durante años se nos dijo que el privado participara de esto era un problema, de que el privado era el enemigo. Hoy día tenemos señales de que se puede hasta trabajar en conjunto. El privado tiene algo que decir. ¿Cómo lo has visto tú?
Mira, yo la verdad es que felicito al gobierno sobre este punto. Yo lo he visto con los mejores ojos. Creo que el gobierno nos está recordando a todos que el desarrollo de Chile, los mejores 30 años, etcétera, no fueron producto de una actividad estatal, digamos, sino que de la virtuosa colaboración público-privada, y es una muy buena noticia que nos esté recordando de manera constante y lo esté trayendo a colación, digamos, lo esté reviviendo, porque el gobierno anterior prácticamente lo había destruido. Y en cuanto a proyectos de ley en particular, claro, está la creación de nuevos establecimientos educativos, que hoy día te permite, no sé, al sostenedor poder arrendar un inmueble, cosa de poder crear otro proyecto educativo, lo cual es fantástico. Pero también me quiero detener en esa lacuna. Sí. Hoy día se está reconociendo de manera abierta la posibilidad de copago, se está reconociendo de manera abierta la oferta privada como fondo, como una oferta válida para poder en fondo entregar este servicio de sala cuna para todas las madres trabajadoras, digamos.
Entonces, y padres,
¿no? Claro, además y padres. Sí. En la tercera etapa de implementación, sí, padres, digamos, pero sí. Entonces, la verdad, lo veo con muy buenos ojos. Me agrada mucho que el gobierno nos esté recordando que el éxito de este país se construyó a través de la colaboración público-privada.
La iniciativa privada. Oye, también la historia de... O sea, probamos... No es como que sean dos ideas que no se hayan testeado, porque nosotros probamos en educación excluir a la iniciativa privada, probamos excluir la selección, probamos excluir el mérito, y los resultados están a la vista de todos. O sea, el Instituto Nacional pasó de estar puesto 9 a estar 360 hoy día.
Si no, estamos especulando ya. La probamos por mucho tiempo.
Nosotros lo dijimos en su minuto, nuestro sector, oye, esto es una mala idea, esto va a tener... Este problema. ¿Qué pasó? Tuvimos esos problemas. La calidad de la educación se destruyó. El principal motor de movilidad social que existía en Chile, que eran los liceos emblemáticos, al agua. La educación hoy día está por el suelo. Entonces, no son ideas que estemos hablando en el vacío. Son ideas que se han probado de un lado y de otro y los resultados están a la vista. Entonces, a mí me llena de esperanza ver que volvamos a tener la idea de que el privado tiene algo que hacer. ¿Tú cómo ves esta discusión, Jorge?
Yo creo que esta es una base de disputa ideológica.
O sea, la mayor base de disputa ideológica.
Sin lugar a dudas. Es porque no olvidemos lo que dijo Constanza Martínez días atrás respecto a el exministro Luis Cordero, que por estar trabajando como abogado en el ámbito privado lo cuestionaron y prácticamente lo crucificaron. Sí. Lo que denota que en la izquierda hoy día predominante, que es la izquierda del Frente Amplio y el Partido Comunista, el sesgo estatista está muy marcado. Es decir, todo tiene que ser provisión estatal, y además el sesgo donde se usa el concepto del lucro como algo espurio sigue siendo vigente. Es decir, acá la dirigente, la presidenta del Frente Amplio, sanciona y crucifica a un exministro simplemente por ejercer sus labores como abogado en el mundo privado. Eso ya nos denota un problema en ese sentido. Y fíjate que nosotros tenemos que defender esta relación público-privada, porque además fue una relación no solo que permitió durante prácticamente 20 años, ¿cierto?, generar mucha oportunidad a nivel educativo y movilización social, porque la reforma que se hizo, que acabó con el lucro en la educación y otra serie de cosas, hoy día hizo que el sistema educativo sea mil veces más elitista de lo que era antes. Porque antes las personas tenían más opciones de elegir escuelas particulares subvencionadas y por lo tanto los padres tenían más facilidad para elegir colegio. Hoy día las opciones son o la provisión estatal o colegios privados excesivamente caros, que además les cobran en UF y por lo tanto solo algunos pueden pagar esos colegios. Es mucho más elitista de lo que eran.
Aumentaste la brecha.
Exactamente.
O sea, profundamente más desigual.
Sacaste los patines.
Más desigual.
Lo lograste.
Y la relación virtuosa con respecto al mundo privado y estatal o público, ¿cierto?, se vio sobre todo, por ejemplo, en el periodo de la pandemia. No nos olvidemos que durante la pandemia, que afectaba a todas las personas por igual, sin importar la cantidad de dinero que tuvieran en las cuentas corrientes, fue la relación público-privada a nivel de salud lo que permitió, por ejemplo, y ahí recordemos la muy buena gestión de Sebastián Piñera, de sortear esa situación de manera adecuada, a diferencia de lo que ocurría en otros países, donde había personas que simplemente, ya sea porque no tenían dinero, no tenían recursos, simplemente no se podían atender en ninguna entidad. Entonces yo creo que recuperar eso y defenderlo como una relación virtuosa, como un ecosistema virtuoso, es esencial. Pero no hay que caer en los laureles, porque la contraparte sigue creyendo que lo único tiene que ser el Estado.
Los únicos cambios que vemos en sus votaciones es cuando sientes que la presión social es muy grande, las encuestas están muy duras, pero de que no han cambiado una coma lo que piensan desde la Convención Constitucional, no hay que perderse.
O cuando cambia el gobierno, considerando que el estado de excepción, por ejemplo, de parlamentarios como Gonzalo Vinter lo votaron 3 años a favor, asume el presidente Kast,
claro,
y el mismo contra. Estado de excepción lo vota en contra, bueno, no se
claro. cuestiona. Cuando te toca gobernar a ti, empiezan ahí sí. a acomodarse. Oye, vamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos a Pia Margaret de Pioneras.
Feliz.
A Jorge Gómez, investigador de la Fundación para el Progreso.
Gracias.
A Juan José Llorente, director legislativo de la Fundación
Muchas
Jaime
gracias.
Guzmán. Y a Fernando Cartes, que nos acompañaron el día de hoy. Nos despedimos y ahora sigue Conectados con el gran Checho Irane.
Gracias.
Nos vemos. Buen
fin de semana.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Sposto y Tomás Arancibia.